Primero de Pedro y capítulo 1. Y leemos versículos 1 a 5. Primero de Pedro 1, 1 a 5. La Biblia dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando hablamos sobre el Evangelio, y específicamente sobre nuestra salvación, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos sobre el momento de justificación? ¿O sobre el proceso de santificación a través de nuestras vidas? ¿O sobre la manera de vivir la vida cristiana? ¿O sobre la glorificación en el día final? Todas estas cosas, y muchas más, están incluidas en una descripción de salvación. Pero la mayoría de los cristianos piensan solamente en su salvación en el momento que son justificados y el Espíritu Santo viene a vivir en sus vidas. Y mientras esta es una importante y increíble verdad, pero nuestra salvación incluye muchas más que este momento. Entonces, este pasaje en 1 Pedro 1 enseña ese punto exactamente. El versículo 2 describe nuestra salvación en términos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los tres versículos próximos describen cuáles son los beneficios de nuestra salvación que nos da el Padre. Estos beneficios son los que quiero que miremos hoy. Pero antes de mirar a ellos, necesitamos entender dos cosas. Primero, que no nos convertimos en cristianos con el fin de recibir estos beneficios. Nos salvan por el amor de Dios y porque la obra de Cristo ha satisfecho al cubrir nuestros pecados. Es decir, no nos salvan porque hemos hecho algo de nuestra parte. Pero es verdad que cuando nos salvan, estos beneficios están de parte de las bendiciones que Dios nos ha dado. La segunda cosa es que este versículo describe como de la razón de estos beneficios, la grande misericordia de Dios. ¿Y qué es misericordia? O más específicamente, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es su compasión a los hombres, quienes fueron incapaces de hacer algo sin Él. Y en su misericordia nos concede salvación. De hecho, la misericordia de Dios en la Biblia es casi siempre sinónimo de salvación. Y esta verdad hace hincapié en el hecho de que la misericordia de Dios es siempre algo que no merecemos. Entonces, cuando miramos estos beneficios que recibimos en nuestra salvación, no pensemos en estas cosas como algo que merecemos, pero cosas que reflejen el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Podemos ver esta verdad como la palabra que Pedro usa para describir esta esperanza. Es su grande misericordia. Todo lo que Dios hace para nosotros es grande. Y esta palabra es la misma que Pablo usa en Efesios 2:4 para describir el amor de Dios, su gran amor con que nos amó. Entonces, miremos este pasaje y los beneficios que Dios nos ha dado en nuestra salvación. El primer beneficio es que Dios ha dado esperanza a los creyentes. Mira versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra esperanza significa algo diferente en la Biblia que hace en nuestro idioma hoy. Cuando hablamos sobre esperanza, hablamos normalmente sobre algo que deseamos pasar, pero que no estamos seguros pasar. Por ejemplo, podría decir, espero que el tiempo sea bueno hoy, pero es solamente un deseo, sin algún conocimiento de si será verdad o no. Es solamente especulación sobre el futuro. Pero la esperanza bíblica es diferente. Es una expectativa alegre y confidente de salvación eterna. Se nos dice que nuestra esperanza es Jesucristo. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. También Tito 2:13 dice que los creyentes están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza está en nuestro Salvador Jesucristo y la seguridad de la segunda venida de Cristo en el futuro. Por otro lado, hay personas en este mundo que la Biblia describe como sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¡Qué situación tan terrible! Porque cualquier persona viviría una vida sin esperanza. No tiene ningún sentido. Pero es la manera en que viven los incrédulos. Si usted vive su vida sin Cristo, sin su perdón, como un hijo de Satanás en vez de un hijo de Dios, usted vive su vida sin esperanza también. No vive de esta manera. Venga a Cristo, abandone sus pecados y sígale a Él como a su Señor y Salvador. La primera descripción de nuestra esperanza en este versículo es que está viva. Nuestra esperanza está viva. Esta palabra se utiliza con mayor frecuencia como una descripción de Dios. Él es el Dios vivo. Pero se utiliza también como estas cosas que son vivificados de Dios. Tales como el agua viva que Jesús ofreció a la mujer samaritana. O como Jesús se describe a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Luego, en este primer capítulo de 1 de Pedro, en el versículo 23, nos describen como siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el capítulo 2, Cristo se describe como una piedra viva, y los creyentes también como piedras vivas en el próximo versículo. Entonces, esta esperanza está viva porque se ha dado el poder de Dios. Y por esto es llena del poder espiritual y continuará para toda la eternidad. Es una esperanza que está basada en Cristo, como miramos hace un momento. Cristo trae la vida donde quiere que va. Y Cristo es el único que puede traer la vida verdadera. Entonces tenemos una esperanza que está más allá de cualquier esperanza en este mundo. La segunda descripción de nuestra esperanza es que está basada en la resurrección de Cristo. Su resurrección es la fundación de nuestra esperanza. Sin ese acto, todo en lo que creemos sería absurdo y en vano. Esta verdad se explica más claramente en 1 de Corintios 15. 1 de Corintios y capítulo 15, versículos 12 a 20. 1 de Corintios 15, 12 a 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La verdad que Cristo resucitó de los muertos es esencial a nuestra fe cristiana en dos maneras diferentes. Primera, sin la resurrección de Cristo, la fundación de nuestra fe se desmenuzaría. Todo lo que creemos es absurdo. Todo lo que creemos es en vano. Todo lo que creemos y enseñamos es falso. Si Cristo no resucitó verdaderamente y físicamente del sepulcro. Sin embargo, sabemos que lo hizo resucitar de los muertos. Tenemos el registro de la Escritura, las descripciones del testigo de los que lo vieron después de su resurrección, y del gran movimiento de la predicación y de la extensión del Evangelio en todo el mundo, que resultó del testimonio y predicación de los que vieron al Señor. Y de quien se dice en Hechos 17:6 que están estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Todo esto porque Cristo resucitó de los muertos. Pero también la verdad de la resurrección de Cristo es esencial porque garantiza que nos resucitarán también. Para nosotros, como hombres mortales, la muerte es un enemigo cruel e invencible. No hay posibilidad de evasión y hay naturalmente un miedo a lo desconocido, un miedo de lo que sucederá durante y después de la muerte. Estos son miedos naturales. Y si Cristo no había ganado la victoria resultándose del sepulcro, debemos esperar tener esos miedos. Pero la obra de la resurrección de Cristo significa que podemos creer verdaderamente que en relación de la muerte somos más que vencedores debido a lo que Él ha hecho para nosotros. Ustedes y yo no tenemos ningún poder sobre la muerte, pero Cristo tiene este poder. Y debido a que esta verdad, la muerte verdaderamente no tiene un aguijón y el sepulcro no tiene una victoria sobre el creyente. Entonces tenemos una esperanza que nunca falla porque está viva y porque se basa en el Cristo vivo. Y Cristo nunca falla. Muchas otras religiones no tienen esperanza porque creen en alguien que está muerto. Y he hablado a la gente, y ustedes también tal vez, que no tienen ninguna esperanza de la vida eterna. Si ustedes preguntan si ellos irán al cielo cuando mueren, dicen generalmente, espero que sí. Espero, Pero esa es la esperanza del hombre. Esperanza que se basa en nada. Ustedes y yo, por otra parte, tienen esperanza que se base en el Hijo de Dios, eterno e inmutable. Cuando los incrédulos experimentan dificultades, no tienen a dónde ir. O más específicamente, no tienen alguien a quien ir. No puedo imaginarme cómo alguien puede vivir su vida de esa manera. ¡Qué desesperación y desánimo debe abrumar e inundar la vida sin esperanza y sin alguien de ayudar! Pero ustedes, creyentes, no hay excusa para ustedes. No viven en un estado de esperanza base en Cristo y en su resurrección. La resurrección no debe ser solamente una doctrina que ustedes creen. Debe ser mucho más. Debe ser algo que afecta todas sus acciones y todos sus pensamientos. Y celebramos la resurrección de Cristo en el tiempo de Semana Santa. Y es bueno traer el tiempo por un recuerdo especial de este gran hecho. Pero no debemos dejar nuestras alabanzas por su resurrección por un domingo o una semana cada año. Como hemos visto, la resurrección de Cristo es la fundación de nuestra fe y la fundación por todas nuestras vidas cristianas. Y debemos vivir alabando a Cristo constantemente por su hecho para nosotros y vivir como sus hijos obedientes en este mundo. Debemos vivir con gozo y alegría como un buen testimonio a la gente alrededor de nosotros. Porque tenemos una esperanza viva. Y la sola manera que esto es posible es recordar que nuestra esperanza es en el eterno e inmutable Cristo. Entonces, como un beneficio de nuestra salvación, Dios ha dado esperanza a los creyentes. Pero otro beneficio de nuestra salvación es que Dios ha dado una herencia a los creyentes. El versículo 4 de 1 de Pedro 1. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué significa que recibimos esta herencia? Una herencia es algo que se da solamente a los hijos. Y naturalmente, no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios solamente porque nos ha adoptado. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y como hijos adoptados, tenemos todos los derechos y privilegios de un hijo nacido natural de Dios. Continúa en Romanos 8, versículos 16 a 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo. Es increíble. Es decir, toda nuestra herencia está completamente inseparable de la herencia de Cristo. Y podemos estar seguros que no salimos perdiendo en algo que Él nos ha prometido. Entonces, esta herencia está segura. Pero nuestro pasaje describe nuestra herencia con cuatro descripciones específicas. La primera dos descripciones están incorruptible e incontaminada. Es decir, nuestra herencia es pura. Mientras una herencia mundana está propensa a la corrupción y la decadencia, nuestra herencia que tenemos por la misericordia de Dios, como sus hijos adoptados, es incorruptible. Que no se espera en el cielo, no se puede hacer sucio por este mundo. y tal vez más importante, aún no es afectando en absoluto por la maldición de la muerte. La palabra se usa en 1 Corintios 9 en referencia a una corona incorruptible o corruptible. La corona corruptible es, por ejemplo, como el premio que un corredor recibe cuando gana la carrera. En estos días, ese premio sería una guirnalda o algo similar, algo que moriría muy rápido. Pero ¿qué recibiremos de nuestro Padre como una herencia? Es mucho más mayor que cualquier premio mundano. Es una herencia incorruptible. La segunda descripción es que nuestra herencia está incontaminada. Esta palabra significa algo que es puro y santo, libre de pecado totalmente. A diferencia de las herencias mundanas, esta herencia no se obtiene de una mala manera y no tentará a los cristianos a fraudulencia o avaricia. No es contaminado de algo que es de parte de este mundo. Satanás no tiene influencia o poder sobre él y es imposible por él destruirlo. Hay muy poco o nada en este mundo que Satanás no ha influenciado o afectado de cierta manera. Pero nuestra herencia que nos aguarda en el cielo es una cosa que Satanás nunca ha llegado cerca. Mientras nuestra herencia es pura, esa herencia es cierta también. El versículo dice, nuestra herencia es inmarcesible o permanece. Esta descripción hace hincapié que nuestra herencia es la misma siempre. Es inmutable. Nunca cambia en forma. Es siempre y constantemente exactamente el mismo por la eternidad. Entonces, mientras es similar a la descripción incorruptible, la idea aquí es un poco diferente. Ambas descripciones denotan perpetuidad, pero incorruptible refiere a perpetuidad al contrario de decadencia. Inmarcesible denota perpetuidad en el sentido que todo allí mantendrá su brillo y belleza original. Este mundo pasará, como la Biblia dice en 1 de Juan 2, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los creyentes permanecen para siempre. Y nuestra herencia permanece para siempre. Porque nuestro Salvador Jesucristo permanece para siempre. Entonces, esta es una descripción más de nuestra herencia, que es diferente a la herencia de los incrédulos. Y como una descripción final, nuestra herencia es cierta porque es segura, reservada en los cielos para ustedes. Como veremos, nuestra glorificación es una parte de nuestra salvación, tanto como justificación o santificación. Y Pablo habla de nuestra glorificación en términos seguros. Mira Romanos 8. Romanos 8, versículos 29 a 30. Romanos 8, 29 a 30. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miremos cómo Pablo habla de nuestra glorificación, como si se hubiese cumplido ya. Así es como es seguro nuestra herencia, como es seguro nuestra salvación. Cristo dice de ese tiempo en Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nuestra salvación fue asegurada antes de la fundación del mundo. Y así que no tenemos ninguna razón para tener miedo de perderla ahora. mientras que estamos en esta tierra. Nuestro estado de día de esta herencia debería causar alegría en nuestras vidas. Es como un heredero que está esperando por su herencia. Él sabe que está llegando y entonces espera con expectación para saber lo que le vendrá. Pero el heredero no sabe si su padre derrochará sus riquezas antes de poder recibirlos o si las riquezas se perderán. Sin embargo, como creyentes, no tenemos estos tipos de dudas, porque sabemos que nuestra herencia no se puede perder por Cristo. También tenemos una mejor herencia porque es pura y cierta. Y piense en lo que la gente ha hecho, o lo que ustedes harían, para ganar una gran herencia. La gente mata y lucha, separa familias, ¿para qué? Para algo que no es nada en la luz de eternidad. Y piense en la corona o la guirnalda que los atletas de la antigüedad recibían por sus esfuerzos. No era realmente para nada, pero entrenaban por muchas horas de sus vidas para recibirlo. Con estas cosas siendo verdades, ¿por qué es que no tenemos la misma actitud a nuestra herencia? Solo porque nuestra herencia es incorruptible y permanece y segura, no significa que no influye en nuestras vidas. Mientras que debemos obedecer los mandamientos de Cristo y seguir su voluntad como según las Escrituras, no necesitamos tener miedo de que nuestra carencia de la perfección en obedecer y seguir a Dios nos llevará a nosotros a perder nuestra herencia o nuestra recompensa. No me entienden mal. Un cristiano verdadero obedece a Dios y sigue su voluntad. Pero él lo hace por amor para Dios y de un deseo de ser como Él. No por el miedo de perder una recompensa divina. Este tipo de pensamiento puede hacer efectivamente y fácilmente en nuestras vidas y ponernos en esclavitud que Dios nunca intentó. Obedezcan a Dios y guarden sus mandamientos, sí, pero deje esta descripción de nuestra recompensa divina, de nuestra herencia divina. Recordarles que es algo que ustedes pueden mirar adelante, incluso durante estos tiempos en que tropiezan y caen en sus vidas. Cuando caen en pecado, sea agradecido que pueden dar vuelta a Dios para su perdón y sea confiado que su amor para ustedes no es ningún diferente que estaba antes de pecar y que estas cosas que Él ha preparado en el cielo para las de nosotros que somos cristianos nos están esperando todavía. No vivan sus vidas en este tipo de miedo que no es bíblico. Nuestra herencia en el cielo es pura y cierta porque se basa en la obra de Cristo y no en nuestros propios méritos. Entonces Dios ha dado esperanza y una herencia a nosotros como creyentes, como los beneficios de nuestra salvación. El tercer punto, o el tercer beneficio, es que Dios ha dado seguridad a los creyentes. Versículo 5 de Primero de Pedro 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra guardar aquí refiere a algo que es protegido por un soldado o algo que se mira cuidadosamente. La diferencia es que los soldados pueden fallar en sus deberes y pueden perder lo que les están ordenados que guarden. Pero Dios nunca nos perderá. Cuando nos dicen que somos guardados por el poder de Dios, podemos saber para seguro que no hay un lugar más seguro a ser. Este versículo nos da tres descripciones de cómo guardar. El primero es, estamos guardados por el poder de Dios. La seguridad de nuestra salvación y nuestra preservación de Dios en nuestras vidas espirituales está seguro por una razón y una razón solamente. Porque estamos guardados por el poder de Dios. Y no estamos guardados por el poder de los hombres. Es un poder sobrenatural, como el poder que Dios nos da por el Espíritu Santo. Es el mismo poder que describe el Evangelio en Romanos 1. Y es el mismo poder que describe Cristo también. 1 Corintios 1:24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esencialmente, cuando digamos que estamos guardados por el poder de Dios, estamos guardados en Cristo. Y no hay otra persona, y no hay otra fundación, no hay otra cosa imaginable que pueda romper esta conexión que tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 8, 38 a 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos los versículos en Juan 10 también, donde Cristo dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como creyentes, estamos en la mano de la Trinidad. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué seguridad tenemos? Las manos de los hombres podrían resbalar o debilitarse, pero las manos del Padre y del Hijo, Dios sí mismo, nunca les suelta. Esta es la promesa de Dios, y sabemos que es verdad. La segunda descripción es, estamos guardados mediante la fe. La fe es una parte vital en la vida cristiana, pero es una parte que se entiende mal frecuentemente también. Esta mención de la fe aquí no se refiere a la necesidad de una fe muy fuerte por saber que va al cielo. Los de ustedes que oyeron mi testimonio, oyeron mi decir esto con respecto a la fe en la salvación y la aplican igualmente aquí también. La cosa importante no es la cantidad o fuerza de mi fe o su fe, pero la fundación está en quien recibe mi fe, es Jesucristo. Esta verdad es esencial con respecto al momento de nuestra salvación, pero es esencial con respecto a la vida espiritual también. No tenemos miedo que nuestra fe no es suficiente, porque este no es el punto. La fe es la obra de Dios, y Cristo es el autor de la fe, y la persona que lo guarda y apoya a través de su propio poder. Y es Cristo quien aumenta nuestra fe, para ayudarnos a crecer en nuestra caminata cristiana y a depender de Él más y más. En conexión con el punto antes, es la fe que Cristo usa como un instrumento de su poder. Es decir, la fe es que Cristo usa para demostrar su poder en nuestras vidas y para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. La tercera descripción es que estamos guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos guardados hasta la glorificación final. Y como miramos en el principio, la palabra salvación puede referir a tres cosas en la Biblia. Refiere al punto de justificación, refiere al proceso de santificación a través de nuestras vidas, y refiere a nuestra glorificación, cuando estaremos se hará perfecto. Entonces, estamos guardados a la última parte de nuestra salvación, cuando nos vayamos de este mundo y a nuestro hogar eterno y divino. Este es el último premio para los creyentes, el cielo y la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe y hasta la glorificación final, nos alenta como experimentamos todas de las partes de nuestras vidas. Si tiene en cuenta de cómo mal la vida en este mundo está a veces, recuerden que hay nunca duda que un día estarán en este lugar donde no hay problemas o llorandos. Todo lo que hemos estudiado en este pasaje encaja juntos a demostrar la verdad que esta vida en este mundo no es la más importante por el creyente, que es la más importante en nuestras vidas espirituales y qué es lo más importante es nuestras vidas espirituales y nuestra preparación por la eternidad. Entonces, esta vida no debe ser nuestro único enfoque y los malos tiempos que hacemos frente en esta vida no deben superarnos con dolor y depresión. El conocimiento que tenemos esperanza y una herencia y que estamos guardados por el poder de Dios cada segundo de cada día de nuestras vidas, hace nuestra perspectiva de la vida totalmente diferente que los incrédulos en este mundo. Pueden vivir solamente para el presente. Pueden ser deleitando sobre como las malas cosas en el mundo hoy. No pueden tener ninguna alegría. Pero el cristiano es, o debe ser, totalmente diferente de eso. Estamos guardados por el poder de Dios hasta salvación, preparados para ser manifestados en el tiempo postrero a nuestro Padre como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y también el conocimiento de lo que Cristo ha hecho en el pasado nos asegura que Él nos guardará hasta el final. Nuestro conocimiento de Cristo y su obra es lo que nos sustenta a todos en estos tiempos. Entonces, deje que los beneficios de su salvación le animen y cambie la manera en que vive. Entiendo que la confianza que pueden tener en que les aguarda en el futuro es lo que los sostiene en el presente. Y alabe a Dios continuamente para que los beneficios que vienen a su salvación, ambos en esta vida y en la eternidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por nuestra salvación y los beneficios que nos ha dado como tus hijos. Y gracias por todas tus bendiciones a nosotros. Ayúdanos a vivir para ti en todos que hacemos en esta semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.